Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta. Transmisión especial.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Javier Vizcaíno. Les doy la más cordial bienvenida a este enlace que vamos a tener en el Paraninfo Enrique Díaz de León en un momento más, en donde estará Jan Meyer, un gran historiador. Con nosotros están mis compañeros Alfredo Sánchez, quien está en el Paraninfo. Está también Gaby Bautista en la producción. Y bueno, pues mandamos los micrófonos en este enlace al Paraninfo Enrique Díaz de León en la Cátedra Julio Cortázar. Con ustedes, Alfredo Sánchez, desde el Paraninfo.
Muchas gracias, Javier Vizcaíno. Estamos efectivamente en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara para transmitir en vivo esta nueva sesión de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, Gaby Bautista aquí en la producción, Alfredo Sánchez en el micrófono y por supuesto todo nuestro equipo técnico con los ingenieros Alyosha Vallardo, Eliseo Orozco, Carlos Amaya y allá en la cabina central Memo Díaz. Les damos la bienvenida a esta transmisión especial. A mí me da mucho gusto poder tener como invitado en esta ocasión al doctor Juan Manuel Durán, quien es el director de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola y con quien vamos a conversar brevemente en estos momentos previos al inicio de la cátedra que dictará el doctor Jan Meyer dentro de unos momentos. Doctor Durán, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta
Muchas
tarde.
Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes.
Pues la plática que impartirá Jan Meyer dentro de unos momentos, se llama Historia y Ficción, y bueno, a mí se me ocurre que está sucediendo en un día muy particular y muy especial de nuestro país. Hoy es primero de septiembre, hoy es día en el que, pues hace unas pocas horas, tomó posesión el nuevo Congreso allá en la capital del país, México, sí. En la Ciudad de México, y además el informe del presidente Calderón fue entregado hace cosa de 2 horas precisamente al nuevo Congreso. Son momentos muy importantes que se vivirán a lo largo de este mes de manera fundamental en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hablar de la historia de México, pues también es pertinente hablar de la historia actual, de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, ¿no, doctor?
Sin duda es muy importante, las coincidencias en los tiempos a veces se dan, como en este caso. Lo que presenta el doctor Meyer lo vamos a escuchar en los minutos que siguen. Él es un historiador que viene de una formación académica muy sólida y que es de esta generación de franceses que visitaron a México en los años 60 y que llegaron para quedarse, como el caso del doctor Jan Meyer. Inicialmente trabajó una de sus obras, quizás la más conocida, sobre la Cristiada, que le sirvió de tesis de doctorado, fue su trabajo de investigación. Y el doctor Jan Meyer pues ha sido un historiador importante en México, en Francia también, porque ahí ha publicado libros sobre México, como sobre la Revolución Mexicana. Ha sido profesor investigador del Colegio de México y en realidad pues se trata de una persona que se quedó en México, se nacionalizó mexicano y es uno de los historiadores sólidos que tenemos en el país.
Pues así es, él incluso en alguna entrevista me comentó que a él ya más que Jan le dicen Juanito,
¿no? Juanito,
porque
así
bueno, pues ya
es
Juanito Meyer. Y además de este libro fundamental o estos tomos fundamentales dentro de su producción, que son La Cristiada, pues la obra como historiador de Jan Meyer es abundantísima, ¿no? Es muy, muy extensa.
Es muy amplia y él ha estado en instituciones en el occidente de México, se ha interesado por esta región. Él estuvo varios años como investigador en el Colegio de Michoacán, al lado de don Luis González, que estaba en la presidencia, un historiador muy reconocido por sus trabajos sobre la microhistoria, que llevaba una amistad con Jan muy importante.
Así es, bueno, y no solamente en el en lo que se refiere, como decíamos, al tema de la cristiada, sino en algunas otras cosas. Hay un libro por ahí de Jan Meyer sobre la historia de Nayarit, por ejemplo.
Bueno, que él trabajó Nayarit, ha trabajado Lozada y, por supuesto, con la Universidad de Guadalajara, cuando él era director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México, publicamos una colección de 7 libros sobre los documentos básicos para la historia o los documentos para la historia de Nayarit, un libro, una colección que se encuentra agotada y reeditándose. Es un libro que es parte de los trabajos de Jan con la Universidad de Guadalajara. Hemos tenido una relación importante. También Jan, cuando estuvo a cargo de este Centro de Estudios Mexicanos, fue cuando firmamos un convenio de publicaciones. Han salido varias publicaciones entre la Universidad y la Embajada de Francia. Y también lo que hay que decir es que, además de esta producción, Jan ha recibido premios también en la universidad. Él recibió un premio de ciencias sociales en una de las ferias internacionales del libro. También ha apoyado a nuestros becarios en Francia y realmente mantiene una relación académica. Es no solamente el investigador, sino también, cuando ha estado en cargos de responsabilidad académico-administrativo, pues ha apoyado sus relaciones con la Universidad de Guadalajara.
El tema que va a impartir en la cátedra del día de hoy Jan Meyer es historia y ficción. En la conferencia de prensa que ofreció de manera previa tanto a esta conferencia como al curso que impartió con el mismo título, Jan Meyer reconocía que la frontera entre estos dos términos, la historia y la ficción, es muy permeable o incluso puede llegar a desaparecer, ¿no? Es decir, el historiador tiene que inventar cosas para poder completar los datos que están a la mano, ¿no?
Sin duda, el asunto de la objetividad es un asunto difícil, y sobre todo para los historiadores. Jan nos va a hablar sobre su experiencia. Hay que decir que Jan no es solamente un historiador de América Latina, él conoce muy bien todos los países del Este, ha tenido una producción importante sobre una serie de hechos históricos en los países del Este. Y además, Jan, por otra parte, también ha sido una persona interesada en asuntos de publicación. Él ha dirigido una revista que se llama Histor, y que en la institución donde se desempeña actualmente, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, él lleva esta publicación.
Así es, bueno, estamos conversando con el doctor Juan Manuel Durán, el director de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, de la Universidad de Guadalajara, y pues son los momentos previos a esta conferencia magistral que va a impartir el doctor Jan Meyer dentro de unos momentos más aquí en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. La relación, decíamos, doctor Durán, de Jan Meyer con la Universidad de Guadalajara ha sido intensa y fructífera. No es casual, no es un accidente que esté hoy aquí en la cátedra, ¿no?
No, es una relación que tiene cuando menos 25 años de manera intensa, una serie de convenios y de acuerdos, tanto de publicaciones como de formación de recursos humanos, y por supuesto también él ha dado conferencias en una de las líneas que él ha trabajado, que es historia religiosa. En la universidad existe un grupo que hace investigación sobre las religiones, y ese grupo ha tenido varios seminarios donde Jan Meyer ha participado.
En los días posteriores a esta conferencia va a impartir también Jan Meyer un curso que tiene varios temas. El primero de ellos es cómo el historiador puede pasar a la novela histórica. Después va a hablar acerca del cine y su relación con la historia, y finalmente de la literatura, la novela y su relación con la historia. Esto es parte, como de costumbre, de las actividades que la cátedra realiza con sus conferencistas invitados, y pues todo ello tiene como punto central o como punto culminante precisamente la cátedra que hoy tendremos dentro de un momento con este tema historia y ficción, y que vamos a transmitir íntegramente en vivo aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara. Doctor Durán, aprovechando el momento, pues también me gustaría conversar, ya que tenemos la oportunidad de platicar con usted, acerca de su responsabilidad ahí en la Biblioteca Pública Juan José Arreola, que ha tomado usted desde hace algunos meses.
Pues sí, es un proyecto muy importante. Como ustedes saben, es una biblioteca que se fundó hace 148 años, que guarda la historia no solamente de Jalisco, sino de una región muy importante que fue la Nueva Galicia. Y además, esta biblioteca tiene entre sus tesoros una colección reconocida como Memoria del Mundo, que es una colección de lenguas indígenas. Y por supuesto, además de contar con estos archivos y fondos históricos, también es una biblioteca contemporánea que se está actualizando para instalarse en el Centro Cultural, en 42 mil metros cuadrados, renovando esa relación que ha tenido a lo largo de su historia con la sociedad jalisciense. Entonces, en ese sentido, la biblioteca se está adaptando a los tiempos, incorporando nuevas tecnologías, el acceso a bancos de datos, y por supuesto Jalisco y por supuesto la Universidad de Guadalajara le confieren una importancia mayor a esto que ustedes conocen muy bien como la sociedad de la información y el conocimiento.
Así es, la actualización, sin duda. Y bueno, es uno de los grandes proyectos del Centro Cultural Universitario. Es el próximo a culminarse, ¿no? Dentro de las actividades.
Así es, en el próximo año esperemos que quede concluido este nuevo edificio y que pueda tener la sociedad jalisciense, porque somos una biblioteca pública, una biblioteca de acceso a todos los habitantes del estado, desde niños hasta tercera edad, pues Jalisco cuente con esta infraestructura muy importante para actualizarse en este siglo de la información y la comunicación.
Así es, una biblioteca que estará actualizada para estos tiempos, ¿no?
Así
con
es.
Toda esta tecnología que pues ya no puede estar ajena a estos centros.
Por supuesto, ¿no? Que no, y estamos también en un trabajo muy importante que tiene que ver con la digitalización de los acervos para ponerlos al acceso de un público mucho más amplio.
Bueno, les recuerdo, amigos, que estamos conversando con el doctor Juan Manuel Durán, director de la Biblioteca Juan José Arreola, y que pues dentro de unos momentos vamos a tener oportunidad de escuchar esta conferencia magistral de Jan Meyer a propósito de la historia y la ficción en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa mientras damos oportunidad a que inicie la cátedra, que tardará unos pocos minutos, y regresamos enseguida al Paraninfo Enrique Díaz de León.
El historiador Jan Meyer se graduó como doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de París y obtuvo el grado de maestro en el mismo ámbito con la tesis El papel de los bancos y de la industria armamentista en la entrada de la guerra de los Estados Unidos en 1917. De 1965 a 1969 fue profesor e investigador en el Colegio de México. De 1970 a 1973 en el Centro Nacional de la Investigación Científica. De 1987 a 1993, fue director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en la Ciudad de México. En 1997, obtuvo la beca Guggenheim. En el año 2000, ingresó como investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus innumerables libros pueden citarse los siguientes: Historia de la Revolución Mexicana, 1924-1929, tomos 10 y 11. La vitivinicultura en México. Historia de Nayarit. El conflicto entre la Iglesia y el Estado en México. El coraje cristero. Tierra de cristeros. Y tres volúmenes que integran La Cristiada, por mencionar solo algunos. Esta noche, Jan Meyer participa en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar con la conferencia Historia y Ficción.
Bueno, pues ya estamos con el sonido local aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Dejamos el micrófono a Dulce María Zúñiga, la directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ellos acordaron donar a la Universidad de Guadalajara el monto de las becas que el gobierno mexicano les concede como creadores eméritos para rendir homenaje permanente a uno de los mayores escritores latinoamericanos del siglo XX. Esta Cátedra Julio Cortázar ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la reflexión y la crítica continuas sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, tengo el alto honor, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, al distinguido historiador Jean Meyer. La introducción correrá a cargo de Guillermo de la Peña, historiador del CIESAS de Occidente, a quien cedo la palabra.
Buenas tardes. Mucho agradezco la invitación a hacer esta presentación. Presentar en esta prestigiada cátedra Julio Cortázar al doctor Jean Meyer, un querido amigo desde hace varias décadas, es un privilegio y un gusto, pero también un desafío, pues su obra es muy vasta y variada, y para hacerle justicia, mucho se podría y se tendría que decir sobre ella. Habría también que ponderar su labor como docente y creador de instituciones, pero el tiempo es avaro. Y lo que nos interesa es escucharlo a él. Entonces, no seré muy prolijo. Con todo, es necesario responder al desafío y tratar de descifrar algunas de las claves de su trabajo y su pensamiento. Jean Meyer es un autor que siempre ha favorecido asuntos difíciles. Se dio a conocer con un estudio amplio y denso acerca de lo que hasta entonces era un tema casi clandestino en la historiografía mexicana del siglo XX, donde aún campeaba la autocensura. Me refiero a la gran rebelión campesina que él elevó al rango de epopeya al llamarla la Cristiada, recogiendo así el fervor de quienes en ella participaron. La obra en tres volúmenes que publicó con este nombre en 1974, a sus 32 años, ha permanecido como lectura indispensable no solo para los estudiosos del período, sino también para quienes buscan entender el mundo rural de nuestro país, los efectos contradictorios de la revolución y el papel de las ideologías religiosas en los movimientos sociales. La Cristiada representó un esfuerzo poco común en la investigación historiográfica, pues fue mucho más allá del trabajo en los archivos públicos y emprendió búsquedas y exploraciones en archivos privados y desconocidos. Y no contento con esto, el autor recorrió pueblos y ranchos remotos en Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Durango y muchas regiones más para entrevistar sobrevivientes y recoger testimonios de ancianos de diversas afiliaciones. De esta inmersión en la materialidad y la mentalidad de los campesinos, Jean ha conservado siempre la comprensión y la simpatía por ese mundo brutalmente agredido por la modernidad, que se rehúsa a abandonar sus valores y se rebela pacífica o violentamente ante quienes decretan su irremediable desaparición. Como escribiera hace tiempo Enrique Krause, Jean Meyer y su amigo y mentor Luis González son dos historiadores que coinciden, y cito, en la difícil actitud de entender la vida popular sin hacer uso turístico o político de ella. Fin de la cita. El asunto de la rebelión cristera ha seguido preocupando a nuestro autor, pues a su primer título ha ido añadiendo otros que lo completan y matizan. Además, en la década de 1970 y 1980, publicó varios libros que comunicaban sus pesquisas y reflexiones sobre la dialéctica entre modernidad y tradición. Uno de ellos, de 1973, titulado Problemas campesinos y revueltas agrarias 1821-1910, ponía de manifiesto la continuada inconformidad del campesinado indígena y mestizo frente a diversas políticas de los gobiernos independientes, tanto liberales como conservadores. Otro, La Revolución Mexicana, publicado por primera vez en España en 1973 y posteriormente revisado y reeditado en México, destacaba aspectos y adelantaba ideas que disonaban con las versiones y vulgatas oficiales. Por ello, resultó quizás más polémico aún que la cristiada. Fueron también controvertidos y desmitificadores su libro El sinarquismo, un fascismo mexicano, de 1979, y sus varios trabajos sobre el agro nayarita y el rebelde Manuel Losada, el llamado tigre de Álica, satanizado por la mayor parte de la historiografía liberal. El volumen en que recogió 12 de estos artículos lleva por título Esperando a Losada, es de 1984, y alude a la utópica esperanza de las comunidades indígenas que defendían sus tierras. Pero también el historiador Jean Meyer es coautor, junto con Enrique Krause y Cayetano Reyes, de los volúmenes 10 y 11 de la Historia de la Revolución Mexicana. Ambos aparecieron en 1977, en los que se analiza el periodo 1924-1928 desde la perspectiva de la refundación de un Estado que, careciendo aún de legitimidad plena, la buscaba a través de la creación de nuevas instituciones y la puesta en marcha de políticas públicas, pero asimismo, en buena medida, recurría a la violencia como método de gobierno. En la década de 1980, nuestro autor comenzó a perseguir un nuevo interés vital y académico: el estudio del mundo ruso, de la historia de su campesinado, de sus transformaciones sociales y políticas. En realidad, la curiosidad por este mundo no era nueva. Rusia, como México, tuvo un campesinado comunitario que sufrió el despojo de sus tierras y la agresión a sus instituciones. Y también el campesinado ruso se vio vulnerado por una revolución que, paradójicamente, proclamaba liberarlo. Y tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, Rusia vio regímenes políticos que pretendieron el control físico e ideológico de una población enorme de gran heterogeneidad. Tal es el tema del libro Rusia y sus imperios, 1894-1991, dado a la estampa por Jean Meyer en 1997. Sin embargo, para la cabal comprensión de las poblaciones de Rusia y de nuestras tierras, era menester abordar y analizar las formas de religiosidad imperantes, que se convirtieron así en objetos primordiales de estudio. Historia de los cristianos en América Latina es un libro de 1989 que esboza la compleja trayectoria de una iglesia hegemónica que ha debido enfrentar trabajosamente tanto los gobiernos anticlericales como a una sociedad crecientemente plural y secularizada. Como parte de sus indagaciones sobre estos enfrentamientos, Jean Meyer publicó en el año 2000 Samuel Ruiz en San Cristóbal, un análisis innovador y equilibrado de las relaciones entre la Iglesia y la rebelión chiapaneca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Finalmente, otra obra de tema histórico-religiosa, mucho más ambiciosa en su alcance y extensión, es La Gran Controversia, las Iglesias Católica y Ortodoxa, de los orígenes a nuestros días, publicado en 2005. Hasta aquí he tratado de resumir, aunque de manera incompleta, algunas de las líneas prioritarias de la obra historiográfica de Jean Meyer. Falta, sin embargo, otra faceta, la del novelista. Y esta faceta es importante, pues él nos hablará en esta cátedra precisamente sobre las relaciones entre la historia y la ficción. Pero, ¿se trata realmente de dos géneros diferentes? Los historiadores positivistas afirmarán tajantemente que así es. La historia se basa en hechos estrictamente comprobables, dirían ellos, Las novelas, en cambio, son fruto de la imaginación. El historiador positivista nunca se resignará a ser proscrito de la reforma de la República de los filósofos de Platón, donde la imaginación poética es vista como subversiva y denigrante. En contraste, debemos recordar que Aristóteles concedió un lugar de honor a la poesía, y en particular a la poesía épica, es decir, a los relatos míticos e imaginarios que hoy llamamos cuentos y novelas. Esto lo hace Aristóteles porque él considera que esta literatura imaginativa hace aflorar nuestras emociones y pasiones, nos permite conocerlas y superarlas, purgarlas, diría él. Sin embargo, para Aristóteles también existía una distinción clara entre los relatos fácticos y los relatos imaginarios. Hoy en día, tal distinción resulta para muchos dudosa. En el siglo XX, el historicismo y los diversos estructuralismos y postestructuralismos han afirmado que la historia solo existe en el discurso historiográfico y que éste, al igual que la novela, articula los hechos en una narrativa cuya lógica no es inherente a los hechos mismos. Pero no necesitamos entrar en una discusión sobre la naturaleza de los géneros, ni defender el relativismo extremo, ni la manipulación de la historia en defensa de intereses bastardos, para admitir la validez de la novela histórica o de la historia novelada. En México, leer a Vicente Riva Palacio, Manuel Paino o Mariano Azuela puede ser tan importante para entender nuestro pasado como leer a los historiadores consagrados. Más aún, muchos historiadores consagrados han escrito novelas o han escrito narraciones históricas que se leen como novelas. Y John Meyer es uno de ellos, aunque ha practicado distintos estilos cuantitativos y cualitativos de historiar. Su primera novela vio la luz en 1989 y se titula A la voz del rey. Narra la célebre rebelión del fantasmal indio Mariano en 1801, que a Jean le pareció demasiado interesante y trágica como para escribir sobre ella simplemente un artículo académico. Esta rebelión, que nunca se materializó en un movimiento masivo, creó pánico en la población española y en el gobierno colonial de la Nueva Galicia, cuando el alcalde indígena de Tepic, Juan Hilario Rubio, anunció que Mariano, el rey tlaxcalteca de la Máscara de Oro, estaba a punto de llegar para ser coronado, hacer justicia y devolver a las comunidades la tierra que los gachupines les habían arrebatado. La segunda novela de Meyer, Los tambores de Calderón, lleva fecha de 1993. Nos presenta la vertiginosa, tumultuosa y también trágica insurgencia de Hidalgo, de septiembre de 1810 a mayo de 1811, vista desde la región de Jalisco y Nayarit. En ambas novelas se utilizan documentos auténticos, muchos de ellos citados literalmente, pero el hilo conductor lo proporciona un personaje inventado, el joven militar Ángel Flores. En 1801, Ángel tiene 20 años y cumple el papel de mensajero entre las autoridades coloniales y también de testigo de la gran comedia de equivocaciones que desencadenó el nunca visto rey tlaxcalteca. En 1810, Ángel Flores, ya ascendido a capitán, se une a la insurgencia para después, horrorizado por las matanzas a sangre fría de gachupines ordenadas por Hidalgo, volver al ejército colonial. En ambas novelas cobran vida personajes históricos, a veces con su propia voz. El indio Juan Hilario, los intendentes Abarca y Abascal, el subdelegado Sea, el cura insurgente Mercado, el cura periodista Maldonado y muchos más. Dos figuras, Hidalgo y Calleja, se nos presentan con toda su fuerza emocional y con más semejanzas que diferencias en Los tambores de Calderón. Gracias a la virtud narrativa, la historia se nos transfigura en experiencia. Me atrevo a decir que hay una tercera obra de Jean Meyer que pudiera definirse como novela, aunque no se nos presente como tal. Me refiero a Yo, el francés, la intervención en primera persona, publicada en 2002. Es un libro basado en investigaciones en bibliotecas y archivos parisinos, construido como un collage de cartas, biografías, testimonios y crónicas de varias docenas de soldados franceses que, entre 1862 y 1866, formaron parte del ejército napoleónico que invadió y ocupó México. No hay ningún personaje inventado. La realidad se impone. Pero el autor articuló los materiales para conducirnos en zigzag a través de tiempos y lugares, de sensibilidades y convicciones, de nostalgias y alegrías efímeras. La lectura no necesita seguir un orden preestablecido. Ciertamente, Julio Cortázar la hubiera gozado. Quizás su autor se inspiró en Rayuela, consciente o inconscientemente. Debo terminar. Ya hablé demasiado. Y lo haré con una cita del propio Jean Meyer. Los buenos historiadores mexicanos, nos dice, y cito, han luchado contra la desvitalización de la historia por el gremio universitario, el sistema, el currículum que lleva a la sequedad y a la mediocridad. Luchan para alcanzar el público de la gente honesta y nos llevan hacia una historia que no sea ni de bronce, o sea, de enumeración de supuestos héroes, ni romántica ni académica, sino búsqueda del otro a través del espacio y del tiempo. Fin de la cita. Estas palabras también lo retratan a él, que vino de Francia no a invadir México, sino a volverse mexicano. Uno de los mejores historiadores mexicanos. Gracias por su atención.
Es la hora de los agradecimientos. Bueno, gracias a mi querido Guillermo por esas palabras que me llegan al fondo del corazón. Gracias a la Universidad de Guadalajara, a los organizadores, a todos los organizadores intelectuales y materiales de la Cátedra Julio Cortázar, por esa invitación, que es un honor, un compromiso que me puso a trabajar durante meses, con entusiasmo. Y, bueno, para empezar, yo creo que muy brevemente tengo que evocar un poco a una relación muy especial que tenemos, mi familia y yo, con Julio Cortázar, sin nunca haberlo conocido. Lo que pasa es que antes de descansar en un panteón parisino, Julio Cortázar pasó mucho tiempo en una casa de su propiedad, en un pequeño pueblo trepado en un peñasco de la Provenza profunda, se llama Señón, situado a 4 kilómetros de la casa de mis padres, y donde vamos cada año. Y cada año vamos a ese pueblito de Señón y pensamos a Julio Cortázar. Pensamos a un Julio Cortázar que tenía como vino favorito el blanco de Alsacia llamado Silvaner, y mi padre siempre, mis padres de origen alsaciano, siempre tenían de ese vino. Bueno, sin contar que Julio Cortázar, uno tenía una preferencia para el músico inolvidable Charlie Parker. Guillermo mencionó a Rayuela. Debo confesar que no había leído Rayuela cuando escribí ese libro. De Cortázar, más que todo, me gustan los relatos, y entre los relatos mis preferidos son Las armas secretas, Las babas del diablo y La fantástica autopista del sur, un embotellamiento interminable que desemboca en pues una locura absolutamente extraordinaria. Pero eso sirve de entrada a mi ponencia. Cortázar nos dice, y es un juego que yo practiqué de chico durante horas y días y año tras año, Rayuela, se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Pues puede uno tomar la Rayuela como la metáfora de las relaciones entre la historia y la ficción. Y los intentos de los historiadores para utilizar las formas narrativas de la novela, pues corresponde a eso. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Guillermo mencionó a Aristóteles. Bueno, me quitó la cita que es el principio de mi ponencia. Aristóteles, Poética, párrafo 9. El papel del poeta es decir no lo que ha ocurrido realmente, sino lo que podría ocurrir en el orden de lo verosímil o necesario. Es que la diferencia entre el poeta y el historiador no proviene del hecho de que el primero se expresa en versos y el segundo en prosa. La diferencia es que el segundo dice lo que tiene lugar, mientras que el primero lo que podría tener lugar, es decir, lo posible. Por esa razón, la poesía es más filosófica y noble que la historia. La poesía trata más bien de lo general, la historia de lo particular. En un pequeño libro escrito en 1614, en francés, La manera de leer la historia, René de Lucinge nos cuenta que a los 12 años empezó por la lectura de las novelas de caballería, Huon de Burdeos, Los cuatro hijos Aimón, Ojiero el danés. Cito: cuando salí de tan quimérica ciencia, conocí la verdadera historia, tanto la sagrada como la profana, la de los griegos y de los romanos. Yo he sido siempre apasionado lector de literatura. Mis primeros recuerdos de lectura son la Ilíada y la Odisea, y los cuentos y leyendas del mundo griego y bárbaro. Y curiosamente, los mismos libros mencionados un poco despectivamente por René de Lucinge eran libros para niños publicados en los años 20 que habían sido premios escolares de mis padres. Mezcla fabulosa de leyenda épica y de historia poética. Y desde aquel entonces siempre he pensado que la literatura es una fuente de intuiciones primordiales. Guillermo mencionaba mi pasión por cierta Rusia. Hay una Rusia buena, hay una Rusia no tan buena. La literatura rusa ha pesado mucho en mi formación. Pushkin, Gogol, Turgenev, Dostoyevsky, Tolstoy y todos los grandes del siglo XX soviético y ruso, ruso de nuevo. Mi experiencia fundamental como historiador es que muchas veces la literatura alcanza con una eficacia y con una contundencia lo que nosotros buscamos y no alcanzamos. ¿Cuántas veces no exclamé con envidia y admiración? Él lo dice mucho mejor que todos nosotros. Pienso en Rescoldo, de Antonio Estrada, sobre los últimos cristeros de Durango, libro que Juan Rulfo me recomendó, diciendo, es una de las 5 mejores novelas de la Revolución Mexicana. Y efectivamente, para entender la cristiada, Rescoldo es lo mejor. Es cierto que hay una diferencia entre los hechos históricos y los hechos de ficción inventados. No estoy abogando para la confusión de géneros entre historia y ficción, pero, sin embargo, Guillermo es antropólogo, sociólogo, historiador. Yo creo que él es todo esto y más. Octavio Paz es poeta, filósofo, político, historiador. Los historiadores no aceptan su libro sobre Sor Juana. Yo sí, yo digo que es un gran libro de historia. Y podríamos enumerar así muchas gentes para decir que es tiempo de olvidar esa concepción dura, positivista, de las ciencias sociales. Yo prefiero llamarlas humanas. Después de todo, Clio, la hada madrina de la historia, de los griegos. Clio es una musa, una hermosa divinidad femenina, una de las muchas hijas de Mnemosina, la memoria. Hayden White exagera apenas cuando dice que escribir un libro de historia es como escribir una novela. Ahora, Luis González decía que había dejado de leer novelas porque la historia rebasa en imaginación a todos los novelistas. Y cuando vemos hoy en día esa cantidad de novelistas que agarran temas históricos, uno se pregunta si no se les ha secado la imaginación a esos novelistas. Entonces, la historia como novela verídica, para hacer la síntesis entre White y Luis González. Creo que sí. Los historiadores cuentan acontecimientos verdaderos que tienen al hombre como actor. La historia es una novela verdadera. Eso es lo que creo. En el siglo XIX, cuando la historia intentaba alcanzar la supuesta dignidad de ciencia dura sobre el modelo de las ciencias naturales, los novelistas fueron capaces de ganarles en profundidad a los historiadores. Alejandro Dumas en Francia, Walter Scott en Inglaterra, en Escocia, Manuel Paino en México, Tolstoy en Rusia con La guerra y la paz, son fabulosos. Cuando empecé a preparar mi libro Rusia y sus imperios, no tardé en darme cuenta que los escritores rusos que mencioné al principio me eran mucho más útiles que tantos documentos y publicaciones. Hay un continuum entre el arte del novelista y el oficio del historiador. Guerra y paz de Tolstoy, El doctor Zhivago de Boris Pasternak, Vida y destino de Vasily Grossman y La rueda roja de Solzhenitsyn demuestra que el novelista, el gran novelista, evidentemente, no el mediocre, puede ser más historiador que los mejores historiadores. Incluso se pueden anticipar a los historiadores. Y voy a dar un solo ejemplo. El gran escritor polaco, poeta, novelista también y ensayista, Czesław Miłosz, que murió hace unos pocos años. En 1943 escribió un poema desgarrador que tiene un título italiano, se llama Campo dei Fiori, y lo escribió en el momento del levantamiento y de la destrucción del gueto de Varsovia por el ejército de la Alemania nazi. Escribe el poema un hermoso domingo de primavera, cuando el gueto está ardiendo. El gueto está separado del resto de la ciudad por un muro, y de este lado del muro hay una kermés, hay una fiesta, y hay un volantín donde los niños están en los subibajas de los caballos. Y Milos escribe: y los vestidos de las niñas volaban al viento de las casas incendiadas, y la gente reía feliz en ese hermoso domingo de Varsovia, cuando las cenizas caían como pétalos de cerezos en flor. Y en el mismo poema dice: somos testigos y por lo tanto somos culpables. 1943. Apenas el historiador tardó 40 años para escribir esa historia. Los primeros libros escritos por historiadores polacos sobre el levantamiento y la destrucción del gueto de Varsovia, y los verdaderos grandes libros serios de historia llegan ahora. En 2009, el franco-polaco Jean-Yves Potel y la franco-polaca Annette Wiewiórka coordinaron un gran libro después de un coloquio que se llama Judíos y Polacos. Y el polaco, historiador polaco Jan Gross, publicó en 2006 en Estados Unidos Miedo, antisemitismo en Polonia. El poeta se nos anticipó 40 años, se nos anticipó 60 años. De la misma manera que el prodigioso escritor Alexander Solzhenitsyn, en esa obra monumental que se llama El archipiélago Gulag, el puro título ya manifiesta el poder de la intuición literaria. ¿A quién se le hubiera ocurrido la imagen del archipiélago para una institución penitenciaria de campos de trabajo forzado dispersa a lo largo de la inmensidad de la Unión Soviética? Y ese libro, mejor dicho, los tres tomos de esa obra enorme que le valió a Solzhenitsyn la expulsión de la Unión Soviética y la pérdida de su nacionalidad, tiene como subtítulo Ensayo de investigación literaria, cuando en realidad es un libro de historia oral. Entrevistó a 211 sobrevivientes del Gulag y coleccionó sus recuerdos, sus correspondencias, sus cartas. Cuando salió el libro, yo recuerdo muy bien, en Francia, mucha gente de izquierda quedó escandalizada diciendo: otra vez una obra antisoviética primaria, la reacción, la CIA está detrás de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn regresó en Rusia en 1994 como un héroe, y Rusia publicó, 30 años después, El archipiélago Gulag. Bueno, sabemos que muchos novelistas desde el siglo XIX han afirmado que sus obras ofrecen una comprensión de la historia superior a la de los historiadores. Balzac, por ejemplo, lo afirmaba. Al mismo tiempo, manifestaba un enorme respeto para la historia. Pero Balzac, en una broma, dijo alguna vez: le hago competencia al Estado civil, con su creación de cientos de personajes fabulosos en su gran comedia humana. ¿Por qué superior? Porque más profunda, porque el mensaje llega con una eficacia que el historiador pocas veces logra. En 10 páginas, nuestro Juan Rulfo, Nos dieron la tierra, nos cuenta lo que fue en muchas partes la reforma agraria. De la misma manera, Antonio Estrada evoca de manera soberbia los motivos de los últimos cristeros de la Sierra de Durango, que no aceptaron la amnistía de los militares y que se rieron de la excomunión con la cual les amenazaba el clero, y que contestaban: nuestro compromiso es con Cristo, no es con la Iglesia, no es con el Estado. El talento del novelista, cito a Balzac, se manifiesta en la pintura de las causas que engendran los hechos, en los misterios del corazón humano que los historiadores ignoran. Los personajes de una novela tienen que desplegar más razón que los personajes históricos. Aquellos piden vivir, estos ya vivieron. Y los actos de la vida individual toman entonces una nueva importancia. El filósofo Alain interpreta el lirio en el valle de Balzac como la historia de los famosos 100 días, el breve regreso de Napoleón antes de la derrota final de Waterloo. 100 días vistos desde una hacienda de la Francia profunda, desde un ángulo casi fotográfico, peculiar, a distancia lejana de París, Bruselas, Londres y Waterloo, a través del incendio de la pasión imposible, prohibida, entre la castellana y el joven enviado del rey Luis XVIII. La novela encarna la política, la guerra, el cambio económico y social, la migración, la conversión en lo doméstico, colectivo, como individual, en la vida de las familias. Es toda la diferencia, sin quitarle mérito a la segunda obra que voy a citar, pero es toda la diferencia entre Rescoldo, de Antonio Estrada, y Los Bragados, de Guadalupe de Anda. El primero hace sentir como la historia irrumpió para amenazar la seguridad del espacio familiar, y el segundo denuncia ideológicamente a esos mismos hombres. En realidad, la historia es omnipresente en la novela, por lo menos desde principios del siglo XIX. Y por lo mismo se equivocan los críticos que dicen que en la comedia humana de Balzac no está presente la Revolución Francesa. Cito uno de esos críticos: hay apenas accidentales alusiones al temblor del 89 que sacudió al mundo. Karl Marx fue mucho mejor lector, era un lector apasionado de Balzac. Los hombres eran casi contemporáneos, Balzac murió joven. Pero es fascinante porque Balzac era un católico monarquista que soñaba con la consolidación de la monarquía, mientras que Marx era un revolucionario que no tenía nada que ver ni con la monarquía ni con la religión católica. Pero Marx tomaba en serio Balzac, un Balzac que decía que, si bien, cito a Balzac, las Saturnalias de la Revolución han terminado, en realidad se han pasado al campo aparentemente tranquilo del espíritu, de la industria y de la política. Bueno, limitarse a lo que llamamos a veces, de manera despectiva, la novela histórica, sería tener una visión muy corta de la historia. Stendhal es un hombre de pluma. Se llamaba Henri Bayle. Stendhal es un pueblo de Europa Oriental. El futuro Stendhal intendente de los ejércitos de Napoleón, que participó a la maldada expedición de Rusia, de regreso pasó por ese pueblo, le gustó el nombre y se lo tomó, ¿no? Entonces Stendhal, a propósito de Walter Scott, su contemporáneo, Walter Scott que admiraba, decía: es más fácil describir la vestimenta y el collar de cobre de un siervo de la Edad Media que los movimientos del corazón humano. Pero de todos modos, las ficciones aportan la inteligencia de las profundidades. Así, Álvaro Mutis logró el prodigio de animar un personaje histórico mayor, Bolívar, en 25 páginas sobre la muerte de Bolívar, que fue un regalo que hizo a Gabriel García Márquez, y García Márquez después de eso escribió El General en su Laberinto, evocación también de Bolívar. Y de la misma manera, Álvaro Mutis inventó un personaje que no tuvo existencia histórica, un personaje del Imperio Bizantino que llama El Estratega. Y en un solo poema, de manera espléndida, resucita a San Luis, rey de Francia, en su poema que se llama Nocturno en Al-Mansura, después de la derrota de la batalla de Damiet, de la cruzada que San Luis intentó en Egipto, desembarcó en Egipto, quedó derrotado y preso. Nocturno en Al-Mansura. Quizá para ser un poquito más académico, hay que escuchar al escritor brasileño, espléndido novelista, Guimarães Rosa, que tuve la suerte de escuchar hace más de 40 años. Entonces, hace más de 40 años que me obsesiona el tema de historia y ficción. Y en una conferencia, Guimarães Rosa nos dijo: una historia no quiere ser historia. En español y en francés no suena, pero en portugués, a historia não quer ser historia. Hay dos palabras diferentes, como en inglés, story e history, ¿no? Historia es el cuento. Abuelo, cuéntame una historia. No es la historia de los historiadores, puede ser Blancanieves o Caperucita. Bien, a historias veces debe ser contra a historia. Historia es ficción, historia con H chica es relato, narrativa verdadera, narrativa fáctica. A propósito de la aparición de muchas novelas que oscilaban entre historia y ficción, nos decía: mientras en la centuria pasada a los escritores no les disgustaban que sus novelas fueran clasificadas como históricas, hoy a nadie le gusta recibir el adjetivo, porque pesan las discusiones que se dieron desde 1819, el cuento es viejo, cuando Walter Scott publicó Ivanhoe, entre novelistas y eruditos que eran dados a encontrar situaciones históricamente falsas. Es interesante ver cómo a veces hay confusiones, incluso de parte de espíritus brillantísimos. Por ejemplo, Goethe, el gran Goethe, llegó a decir que se escribían novelas históricas para huir del presente. En sus famosos diálogos, paseos con su fiel secretario Eckermann, dice que Schiller se refugió en la filosofía y que el italiano Alessandro Manzoni, el autor de los fabulosos Los Novios, es novela histórica italiana, dice que Manzoni se refugió en la historia. Cito: Manzoni es un poeta nato como Schiller, pero nuestro tiempo es tan calamitoso que ya no encuentra el poeta en la vida de los hombres, que lo rodean, naturaleza alguna aprovechable. Eso era el diagnóstico de Goethe. No creo que Manzoni, que era un luchador romántico, no solamente para la unificación italiana, sino para la unificación de Europa, fundó la joven Italia y fundó también la joven Europa. Y era un católico utopista, utópico, que soñaba del Papa no solamente como presidente de una federación italiana, sino como presidente de los Estados Unidos de Europa. Así que Manzoni no se refugiaba en la novela histórica. He leído esa novela cuando era chico, en una versión para niños, no la he vuelto a leer. No sé por qué Manzoni la escribió, pero sé que Manzoni escribió varias novelas históricas. Pero también escribió un libro de historia, que los historiadores respetan. Se llama Historia de la columna infame, que es una historia documental a partir de los archivos, la condena de dos inocentes que fueron acusados en 1630 de propagar la peste en Milán. Y ahí escribe un libro de historia para demostrar, sin concesión alguna, hasta dónde pueden llegar nuestros miedos y nuestras bajezas. Ahora, regreso a Luis González, que decía que leía poesía y ensayos, que antes de sentarse a escribir se daba un duchazo de buena prosa, Alfonso Reyes, Borges, por ejemplo, pero que había dejado de leer novelas. Cito, porque me aburren, ya que la historia es una novela mucho mejor que todas las novelas. Y gustaba de citar a Alfonso Reyes, dato comprobado, eso es el historiador, interpretación comprensiva, debería ser el historiador o el antropólogo, pero añade Reyes, y buena forma artística son los tres puntos que cierran el triángulo de las fuerzas para escribir historia, y ninguno debe faltar. Y lo que pasa es que normalmente la buena forma artística nos ha faltado siempre a los historiadores. No fue el caso de don Luis, que inventó su estilo único, que muchos han intentado imitar, que no han logrado imitar, y que surge por la primera vez de manera contundente en su libro Pueblo en Vilo, Microhistoria de San José de Gracia, título académico que le fue impuesto por la Academia. Él quería llamarlo Historia Universal de San José de Gracia. Antonio Alatorre, muy conocido en Guadalajara, Antonio Alatorre dice que le tiene una enorme admiración al estilo de Luis González y que hubiera dado mucho para poder escribir como Luis González. Las ficciones muchas veces precisamente son capaces de cerrar ese triángulo definido por Alfonso Reyes que los historiadores no alcanzamos a cerrar. Por eso hay que escuchar a Boris Pasternak cuando, a propósito de la revolución en Rusia, antes de escribir su fabuloso Doctor Zhivago, la película es emotiva, pero la película no alcanza el 10% de la novela. Hay que hablar de tal manera que el corazón duela y los cabellos se paren sobre la cabeza. Hablar de ella, la Revolución Rusa, de manera habitual y machacona, hablar de ella sin asombrar, hablar de ella sin el relieve con el cual Gogol y Dostoyevsky describieron a San Petersburgo, no solo no tiene sentido ni razón alguna de ser, sino que escribir así es vil y deshonesto. Hasta ahora hemos quedado lejos de este ideal. Él lo logró. Él logró con Doctor Zhivago. Vasily Grossman lo logró con Vida y Destino. Vasily Grossman, que había sido corresponsal de guerra en Stalingrado, que había ganado premio Lenin, premio Stalin por sus reportajes, por una novela de guerra sobre los combatientes de Stalingrado, murió en 1960 sin ver publicado Vida y Destino. El manuscrito tenía que pasar por la Asociación de Escritores Soviéticos, que tenía un representante del KGB, y el veredicto sobre esa gruesa novela que le hace la competencia a La Guerra y la Paz de Tolstoy, el mismo título Vida y Destino, es como el título Guerra y Paz. La anotación sobre el expediente de Vasily Grossman es a no publicar por la eternidad. Solzhenitsyn logró un microfilm de ese manuscrito y logró pasarlo a Europa. Se publicó en Francia por la primera vez en 1975. Con un retraso inexplicable se acaba de publicar en España, en una excelente traducción. Si quieren leer una novela que les arranque lágrimas, lean Vida y Destino. Es 1941, 42, 43, alrededor de la batalla de Stalingrado y del principio del genocidio, del exterminio de los judíos de los territorios ocupados por el ejército nazi. Hay que saber que la madre de Vasily Grossman y unos sobrinos de Vasily Grossman, que él había mandado de vacaciones a Ucrania, fueron de los primeros exterminados. Les quiero leer algunas citas de un escritor francés que conocía yo como poeta, pero que no conocía como ensayista y mucho menos como crítico sagaz, profundo de la historia como la escriben los historiadores. Estoy hablando de Paul Valéry, que Luis González me hizo descubrir en su biblioteca de San José de Gracia durante su año sabático. Escuchen a ese escéptico que los historiadores franceses, a excepción del gran Marc Bloch, prefieren no leer. Tan temprano como en 1906, escribe a un amigo que le pregunta sobre la historia. Cito: «Qué imponente dama la historia. Me haces terribles preguntas, pero contestarte sería decir historia igual literatura». En 1915 apunta en sus cuadernos que se publicaron después de su muerte, «La historia, un sentido ultra delicado del arbitrario, hace que repugno a la historia. Los historiadores no saben que sin alterar nada en los materiales hay una infinidad de maneras de ver, conjugar, guardar, alinear. No saber nada de verdad, eso es el carácter del historiador». En 1930 llaman historia el producto del trabajo de hombres que cuentan acontecimientos que no vieron. Cuando los vieron, no es historia, sino memoria. Pero nadie pudo ver la mayoría de tales acontecimientos que son por naturaleza invisibles. No solo narran, sino juzgan. No solo juzgan, sino que sacan de estos juicios pronósticos, lecciones, profecías. De esto sacan también fobias, manías, emociones. Tales productos de la historia tienen precisamente el valor de la historia misma. La historia es la forma la más ingenua de la literatura, con L alta. Y ahora, una pequeña joya. En 1938, escribe a un amigo, Vi hace poco, en un hermoso catálogo de autógrafos, una carta del general inglés Sir Henry Shrapnel, escrita 4 o 5 días después de Waterloo, en el cual decía, más o menos, son mis nuevos obuses que ganaron la batalla. Shrapnel es un término militar. Yo ni sabía que había un general Shrapnel. Shrapnel es un tipo, efectivamente, de metralla especialmente terrible. Y Valéry sigue. Shrapnel, entonces, todo lo que nos contaron no es cierto. Esa batalla que nos pintaron tan confusa, con un emperador que tenía calentura, ese Grouchy que no llegaba, ¿todo falso? Waterloo no hubiera sido en realidad sino la victoria de una novela, de una novedad material, el, entre comillas, hermoso obús del general Shrapnel. Cuando mi amigo Bernard Renault me hizo descubrir ese texto, me acordé de la novela de Stendhal, La cartuja de Parma. Acuérdense que Stendhal fue miembro del ejército de Napoleón. Al principio, La cartuja de Parma es, bueno, el héroe es un adolescente italiano, Fabrizio Valsera, marqués del Dongo, y es un admirador perdido de Napoleón. Cuando sabe que Napoleón regresó de su exilio de la isla de Elba, pues corre a París, pero cuando llega Napoleón ya se fue con su ejército a dar la batalla de Waterloo. Y este joven, que tiene dinero, puede comprar caballos, excelentes caballos, cambia de caballos y llega justo a tiempo para caer en medio de la batalla de Waterloo. Cito: de pronto partieron al galope. A cabo de unos instantes, Fabricio vio a 20 pasos una tierra arada que estaba removida de una manera extraña. El fondo de los surcos estaba lleno de agua y la tierra muy húmeda que formaba la cresta de los surcos volaba en pequeños fragmentos negros a 3 o 4 pies de alto. Fabricio observó al pasar este curioso fenómeno. Enseguida tornó en pensar en la gloria del mariscal. Acaba de pasar el mariscal Ney, el príncipe de la Moscova, con sus húsares. Oyó un grito seco junto a él. Eran los húsares que caían alcanzados por las balas de cañón. Nuestro héroe comprendió que eran las balas lo que hacía volar la tierra por doquier. Aquí termina la cita. No he tenido, he intentado, pero no he podido averiguar si Stendhal asistió a la batalla de Waterloo. Pero un coronel francés ya difunto, Henri Chassin, me dijo que la tierra removida de una manera extraña y los pequeños fragmentos negros a 3 o 4 pies de alto obedecían efectivamente al efecto del terrible shrapnel que él había experimentado en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra de Indochina. Encuentro fabuloso del documento histórico, la carta del inventor, el general inglés, y la literatura, la gran literatura con L alta, Stendhal, La cartuja de Parma. En ningún libro de historia sobre la batalla de Waterloo he encontrado mención del general Shrapnel y de su invención, pero está descrita en la novela. Bien. Paul Valéry, de nuevo, el historiador no dice nunca. Lo que les voy a narrar supone un observador dotado de tales y cuales cualidades, situado en tal punto, durante X horas o días o siglos, con un ojo acomodado, otra vez la fotografía o el cine, un ojo acomodado a tales hechos, de tal escala, sensible a esto y no a aquello. Sería destruir la historia. No se le puede retirar el procedimiento de la falsificación sin destruirla. La precisión la extermina. ¿Y critican la tragedia clásica? Las famosas 3 unidades de tiempo, lugar y acción son condiciones 1000 veces menos convencionales que las convenciones implícitas de los historiadores. La palabra historia tiene 2 sentidos. Cuando se escribe con H alta, es un mito que se dibuja amenazador y que nos dice la historia enseña, la historia juzgará, es un mito en dos tonterías. Historia con H alta y filosofía con F alta son dos géneros literarios vergonzantes por ser literarios. Es lo único que les reprocho. Estos monstruos no quieren que se diga que inventan y dan a imaginar, como si fuese poca cosa. Es admirable. En cuanto a la historia con H chica, es un conjunto de escrituras, se lee, divierte, pero nadie ha podido jamás definir la diferencia entre el estado de espíritu del lector de Balzac y del lector del historiador Michelet. Ahí está todo para mí. Es el mismo ilusionismo. Pues Luis González tenía razón. Paul Valéry la puso y la pone difícil a los historiadores. Este hombre murió en 1945. Y por cierto, Marc Bloch, en la clandestinidad, en la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, antes de ser fusilado por los nazis, escribió Apología por la Historia o El Oficio de Historiador, en gran parte para contestarle a Valéry, tomando muy en serio a Valéry. Un gran historiador mexicano, don Edmundo O'Gorman, le daba la razón a Valéry en sus consideraciones sobre la verdad en historia. La verdad histórica que tan afanosamente persigue la escuela tradicional es absolutamente inalcanzable. Se trata siempre de una verdad fragmentaria. Lo que para esta escuela se llama interpretar los hechos no es sino la operación mesiánica de reajuste o rectificación de la suma siempre provisional del saber histórico. En una palabra, se trata de una verdad siempre diferida e infinitamente proyectada hacia el futuro. Y nos invita a renunciar a la famosa pretensión a la imparcialidad. Dice, por el contrario, hay que admitir con franqueza y alegría que el conocimiento histórico es parcial, el más parcial de todos los conocimientos. Y luego, y eso se lo oí decir en un seminario, según él, debemos envidiar la libertad del historiador medieval, que no tenía ningún problema porque todo se explicaba por la divina providencia, por Dios. Y cito a don Edmundo, tejía su cuento con faraónica indiferencia respecto a la cronología, la geografía, el testimonio interno o externo de los documentos. Ni una nota de pie de página, ni una bibliografía, ningún intento de información exhaustiva, y sobre todo, ninguna pretensión de imparcialidad. Ese tan ridículo requerimiento en nuestros días, pese a la notoria imposibilidad de cumplirlo. Y programa que me encanta. En Fantasmas, en la narrativa historiográfica, escribió: quiero una imprevisible historia como lo es el curso de nuestras mortales vidas. Una historia susceptible de sorpresas y accidentes, de venturas y desventuras, una historia tejida de sucesos que así como acontecieron, pudieron no acontecer. Una historia sin la mortaja del esencialismo, liberada de la camisa de fuerza de una supuesta causalidad. Una historia solo inteligible con el concurso de la luz de la imaginación. Una historia arte cercana a su prima hermana, la narrativa literaria. Yo creo que casi me podría quedar con esa bandera de combate de don Edmundo. Pero quiero añadir dos o tres cosas. Sospecho que si me he sentido atraído por las ocultas relaciones ilegales prohibidas por la academia entre la historia y la literatura, y podría decir también entre la historia y el cine, porque no, el problema es exactamente el mismo, la relación es exactamente la misma, son diferentes formas de narrativas. Bueno, es que me fascinan todos los fenómenos que tienen que ver con la visión o la mala visión o la deformación de la realidad. Lo que me fascina es ver de qué manera hombres y mujeres, con su toque personal, con su imaginación, sazonan a su modo los hechos y las noticias del pasado. Joven desempacado en México, empezando mi investigación de la Cristiada, no entiendo cómo pude hacer eso, pero yo creo que cuando uno tiene 25 años es capaz de cualquier cosa. Fui a ver la familia del difunto presidente y general Plutarco Elías Calles para pedir permiso de entrar en los archivos del general. Don Fernando Torreblanca, la hija del general, doña Tencha, me recibieron muy amablemente y me dijeron, déjenos pensarlo. Luego me convocaron, había como un consejo de familia, con varios ex revolucionarios, ministros de Calles, Luis L. León, otras personas. Me explicaron que no me iban a dejar entrar, porque el tema era demasiado candente, demasiado reciente, posiblemente tenían razón. Hoy en día el archivo está abierto y es un archivo estupendo que todo el mundo puede consultar. Y intentaron convencerme de dejar el tema de la Cristiada para estudiar el tema del petróleo. Bueno, es precisamente como cada quien sazona su historia. Teníamos actores históricos. Luis L. León había sido ministro. El ingeniero Domingo Lavín, uno de los fundadores de Pemex. Estaba Miguel Aranda, que había hecho campaña contra los cristeros en los Altos de Jalisco, había sido brazo derecho de Saturnino Cedillo, y Fernando Torreblanca había sido nada menos que secretario particular de dos presidentes, Obregón y Calles. Y ellos me explicaron con la convicción absoluta, con la mayor sinceridad, con la mayor buena fe, que tanto Zapata como Villa como los cristeros pues eran unos, en el mejor de los casos, pobres diablos, pero mejor dicho, unos fascinerosos al servicio de las compañías petroleras anglosajonas. Y que la mejor prueba es que la Iglesia Católica había creado dos nuevas diócesis, la de Huejutla y la de Papantla, en las Huastecas, en territorios de la British Petroleum Company. Y me decían, una conclusión literaria hermosísima, el agua bendita y el petróleo siempre van juntos. Son elementos que normalmente el historiador no toma en cuenta porque dice, no es cierto, elucubración. Y el novelista sí capta que es importantísimo, porque muy posiblemente eso, y ahí sí estoy en la ficción, porque no he podido entrevistar al general Calles, pero que muy posiblemente el general Calles lo creía profundamente. De la misma manera que en 27, cuando la crisis al máximo con Estados Unidos, le había dado la orden al general Cárdenas, jefe de operaciones militares en la Huasteca, de dinamitar los pozos, porque iban a desembarcar los Marines. Y Calles dijo, y eso sí hay testigo, les voy a prender un incendio que va a iluminar hasta la Nueva Orleans. Bueno, entonces, en este sentido, yo creo que sí, el historiador tiene mucho, pero mucho, que aprender. Del novelista y del director de cine, siempre y cuando sea un gran novelista y un gran historiador de cine. No hablo del aluvión de mediocres, de malas, de pésimas, incluso de difamatorias novelas históricas, que son los bestsellers que pueden usted encontrar en los aeropuertos y en aquí mismo. Y no es culpa de las librerías, tienen que ganarse la vida. Pero yo creo que había que crear un delito en el Código Penal, la difamación a los muertos. ¿Con qué derecho un novelista, que además ha recibido formación de historiador y tiene un doctorado en historia, le puede dedicar un capítulo de 50 páginas a la cúpula sexual entre Emiliano Zapata y el hacendado del cual era caballerango? Y en novelas sobre Juárez, y en novelas sobre... Hoy en día prácticamente no tenemos un solo héroe que no haya tenido en los últimos años su novela histórica mala. Vivimos en una cultura en la cual es cada día más difícil distinguir la imagen de la realidad. ¿Qué viene primero, la ficción o la realidad? Hay un género que ha invadido las pantallas de televisión, que no es la película histórica, porque una película histórica uno sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Pero ahora hay un género mixto, mitad documental, mitad ficción. Documental son los noticieros de la época, pero por lo que falta, se contrata actores y se hace una filmación. El historiador lo puede reconocer, el gran público no siempre. En Estados Unidos llaman eso docufiction o faction, que es fact plus fiction. Faction. Ese bombardeo de la televisión y del cine nos encierra en un laberinto de espejos en donde la realidad se disuelve, como en un juego sin fin de imágenes. Estoy citando a un autor que murió en 1940, Walter Benjamin, escritor alemán refugiado en Francia que intentó pasar a España y que en su desesperación se suicidó. Hubiera esperado un día más, llegaba la visa que le permitía pasar. Pero bueno, Walter Benjamin profetizó que vendría el día cuando se dejaría de contar historias, y afirmaba que el monopolio latente de los medios tecnológicos sustituiría el aura auténtico de la imaginación por las técnicas anónimas de la información. Lo estoy citando. La novela es una forma de arte que abre perspectivas alarmantes sobre la confusión creciente entre imagen y realidad y la creciente incapacidad de nuestra época para distinguir correctamente entre la realidad y la ficción. Es un texto de 1938. Es prodigioso, cuando todavía no existía la televisión. En el actual diluvio de malas novelas históricas, por ejemplo, El Código Da Vinci, ¿cuántas personas no me han preguntado y esperan una contestación positiva, evidentemente? ¿Verdad, usted que es historiador, verdad que es cierto lo que dice El Código Da Vinci? La imaginación amenazada, pues es el problema de lo que algunos quieren llamar la nueva novela histórica, la crecida de obras pertenecientes a tal género que incluye ahora la novela policiaca, así como la novela política. Efectivamente puede arruinar la literatura. Cada semana una o dos ficciones históricas figuran en la lista de los libros más vendidos en México. Y es una realidad muy conocida que la ley de Gresham se aplica a la literatura y no solo a la moneda. La mala moneda corre a la buena. El fenómeno es internacional y los grandes trusts editoriales lo estimulan. ¿Quién resiste a un cañonazo de 100.000 ejemplares? Y cuando llega a 500.000 o a 5 millones en 37 idiomas, como la catedral que está aquí amontonada en pilas, así de alto en el sótano y en la Gandhi, la triste realidad es que por la muerte del estratega de Álvaro Mutis, por unas noticias del imperio de Fernando del Paso, hay 30 obras pésimas. Las docenas de libros policíacos que llegan cada mes a las librerías con autores de todo el mundo faltan de imaginación, casi todos, al inspirarse muy de cerca de la historia inmediata o reciente, aprovechando de manera mala, insisto, en lo de la difamación, de un Hitler o de un Pío XII, presentado como el papa de Hitler, o como los Kennedy, presentado como una bola de asesinos, o de Mao Zedong. ¿Dónde queda la ficción personal? ¿Dónde quedan los sueños despiertos sobre los posibles desarrollos de mi personalidad? Porque cuando leo, es como cuando como o cuando bebo. La novela deja de ser un instrumento de trabajo sobre sí mismo para crear la ruptura, la novedad, para entender algo, para cambiar. La lectura de una novela puede cambiar al lector, pero la gran mayoría de esas nuevas novelas históricas no sirven para esto. Por lo tanto, no creo que sea positivo que el novelista busque hoy en día su inspiración en la historia. Quiero la verdadera novela, totalmente imaginada, como las de Milan Kundera, como la epopeya del bebedor de agua de John Irving, como Gargantúa del enorme Rabelais, francés del Renacimiento, como el Quijote. Y en cuanto al historiador, pues debe escuchar a Chesterton, un Chesterton que me hizo descubrir una vez más Luis González. La verdad tiene que ser forzosamente más extraña que la ficción, porque la ficción no la hemos hecho nosotros a nuestra medida. Parece que estoy diciendo lo contrario de lo que decía al principio. Pues es un círculo y la serpiente se muerde la cola. Por eso termino con la cita ya leída de Pasternak. Hay que hablar de la Revolución Rusa, de tal manera que el corazón duela, que los cabellos se paren sobre la cabeza. Hablar de ella de manera habitual y machacana. Hablar de ella sin asombrar. Hablar de ella sin el relieve con el cual Gogol y Dostoyevsky han descrito a San Petersburgo no solamente no tiene sentido ni razón de ser, sino que escribir así es vil y deshonesto. Nos encontramos todavía lejos de tal ideal. Es lo que hay que hacer para transmitir a los demás su propia emoción de la historia. Pero eso implica sentir emoción. Y muchos historiadores hacen su talacha sin emoción. En marzo de 71 terminé de redactar mi tesis de doctorado, La Cristiada. En la última cuartilla está escrito, seguramente yo lo escribí, pero normalmente uno no se relee y cuando lo hace se sorprende de este extranjero que escribió esto. Todo análisis se asemeja más a un proceso que a una fría exposición. No deben hacerse callar los propios sentimientos que constituyen la tercera dimensión de la historia. Hemos de reconocer que hacer historia es entregarse al caos. Sentimientos, emoción, la de los que dejaron sus testimonios orales o petrificados en el escrito. La emoción del historiador que siente sus vidas cuando los muertos se vuelven portadores de anunciaciones nuevas y la historia, empujada hacia el estado de leyenda, de epopeya, de novela, iluminada con una luz interior, se vuelve una función que jamás se pierde. Muchas gracias.
Bueno, pues es así como llegamos al final de esta Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, con la participación del doctor Jan Meyer, historiador, a quien acabamos de escuchar con esta brillante exposición a propósito de la historia y la ficción, las relaciones entre la historia y la literatura, con muchas vertientes adicionales. En este momento, pues estamos escuchando los aplausos al doctor Meyer y escuchemos a Dulce María Zúñiga, directora de la Cátedra Julio Cortázar.
Su magnífica y luminosa lección sobre historia y ficción, y a Guillermo de la Peña su precisa, detallada y cálida presentación. A todos ustedes, gracias por su atención y buenas noches.
Así es, amigos, buenas noches. Les agradecemos mucho el que hayan seguido esta transmisión especial de Radio Universidad de Guadalajara en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, de nuestra casa de estudios, en una más de las ediciones de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Por supuesto que agradecemos a todos quienes hicieron posible esta transmisión, allá en la cabina central, Memo Díaz, aquí todo nuestro equipo técnico, comandado por Alyosha Vallardo, y también con la participación de Eliseo Orozco, y en la producción general de esta transmisión, Gabriela Bautista, en este micrófono Alfredo Sánchez. Les deseamos muy buenas noches, gracias por habernos acompañado, y hasta la próxima.
Esto fue una transmisión especial de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Hasta la próxima.